Angel, when will those clouds all disappear? Angel, Angel, where will it lead us from here? With no
I'm not afraid to die. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Gracias, muchas gracias por estar acá esta noche, ¿eh? Mucha gente esta noche aquí en el auditorio, muchos amigos que nos saludan, toda la familia está.
Sí, la verdad que...
Bueno, gracias muchachos. Saludemos a Coco Silly. Y a el amigo Gillespie, que está esta noche con nosotros. ¿Va a traer la trompeta mañana, Guile?
Mañana, atención la gente, mañana la presencia de la trompeta también en el escenario.
Vamos a hacer la balada de la trompeta.
Claro.
¿Cómo era la balada de la trompeta, se acuerda? Y, no, había uno... ¿Usted no tocaba los cuatro de Lembers?
Sí, éramos rubios los cuatro.
Sí, muy bien. Muy bien. El programa comienza con amenazas de Coco Silly.
Sí, como siempre, digamos, ¿no?
¿Qué es lo que va a ocurrir en estos días?
Bueno, vamos a estar, estamos como a mitad de semana, así que hasta el viernes vamos a estar aquí en el auditorium a las 12 de la noche con entrada libre y gratuita. Y a partir del lunes volveremos a Capital Federal en los micros correspondientes.
Muy bien, la producción. Vamos a hacer ahora un trabajo de calentamiento del público.
Perfecto.
A ver, ¡viva León de Francia! Bien, ahora, el esquinazo. No, tres golpes solos. Así, vamos a ver. Perfecto.
Perfecto. Es un público combativo.
No, pero hay que precalentar.
El puente de los cuatro.
No, el primero tabla del seis. Seis por una. Seis por dos. Seis por tres.
Muy bien.
Muy bien.
Es una tabla difícil la esa.
Ahora vamos a chiflar, poné un micrófono para apuntando para allá, que vamos a chiflar el puente sobre el río Kwai.
Sí.
A ver. ¿Está el puente sobre el río? Aquí está, espera un momentito. Ahí. Bueno, ahora
Ya quisiera Alfredo Alcón tener un público así.
A ver, alguno que se levante, vamos a hacer la ola.
Sobre todo que se luce tanto en radio, ¿no?
Sí, en radio, la ola en radio es lo mismo que un ventrílocuo por radio.
Claro, un mago.
Yo el ballet.
Sí.
Nosotros teníamos el ballet de Radio Bucarest. Lo trajimos desde allá, desde Rumania. Uh-huh. 76 personas.
Hermoso.
Por radio. Y lo peor es que la gente sospechaba.
Sí.
Llamaba a los oyentes y decían, para mí que ustedes no tienen nada. Y si ustedes lo único que hacen es arrastrar un cachito las patas, claro, para que sintamos ruido de... Bueno, ¿ya estamos listos? Bueno, vamos a saludar entonces a nuestras amistades, que la gente ya está lista para recibir este programa o lo que fuere, no sé.
Bueno, en mi caso voy a saludar a Natalia de Rosario y a Roberto.
¿Usted, señor Gillespie?
Muy bien, no tengo a quien saludar.
Bueno, así le va la vida.
Yo diré que este programa es auspiciado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, por la Lotería de la Provincia y por nosotros mismos, que ayudamos también, sí, con nuestro esfuerzo y con nuestro peculio, la realización de este programa.
Y insistimos nuevamente a la lotería, que si son tan amables,
algún día nos pasen, aunque sea el que sale segundo.
Claro, ya no.
Ya que el primero no quieren aflojar.
Exacto.
¿No? Yo hablé incluso con los Boy Scouts,
sí,
que son los que...
Los niños cantores, claro.
Para ver si ellos saben.
Sí.
Y me porfían que no.
A mí me contaba que le ponían agua a las bolitas para saber cuál era
la cosa. La trampa que yo hacía cuando jugaba a la lotería... Uh-huh. Era poner en la heladera las bolillas que tenían que salir. Entonces vos las tanteabas, metía la mano en el bolillero y sacaba las que estaban frías. Eso para el bingo.
Claro.
Te invita a gente a jugar al bingo y así se disamula. Le das dos, tres chincuinas seguidas y chao, lo cuesta.
Sí.
Después, ¿qué me importa?
O tener todas las bolitas sin número. Pero tiene que ser usted el único, claro, que puede sacar.
Sí, el 17 y no hay nada.
No. Bien. Hay que tener buena memoria.
Buena memoria para no cantarlo dos veces porque se arma la de cuchillada. Tengo, amigos, algunos correos electrónicos. El perro de Berlín dice... Su canción de la muerte es extraordinaria, pero cantada por Guillermito Fernández es increíble. Bueno, de vez en cuando pase la grabación de vuelta. ¿Qué grabación? Estaba en vivo el tipo acá.
De manera.
Y yo... Estimado Alejandro, si lo pienso seriamente, estoy enamorada de usted. Qué raro, en general ocurre lo contrario. Dice la doctora Marcela Segovia. Qué grande, una doctora enamorada de mí, nunca me ocurrió.
Bueno, por suerte tenemos una doctora, Alejandro. ¿Hace cuánto que venimos pidiendo tener un doctor?
¿Hay un doctor en la sala?
Ah, ahí está la doctora.
Es la primera vez, porque hace...
Sí, hoy es el día que me voy a descomponer.
Claro. Acá el muchacho sí, anda con ganas de... Sí, se está por desmayar hace cuatro funciones. Y preguntamos, ¿un médico no? O no hay, o se hacen los bichensos para no intervenir,
sí,
ante los desmayos.
Andan del con poca ganas de levantarme a UPA.
Sí, señor. Le escribo para decirle que estuvo muy bien el sordo también. El sordo de ayer. Ale y Manuel cantan bárbaro y espero que lo sigamos escuchando, dice Vero. Nicolás Sanfilippo. ¿Qué tal, Sanfilippo?
Qué jugador.
Necesito de sus conocimientos para una reflexión. La política actual es verdaderamente una ciencia? Si así lo fuera, ¿cuándo o en qué época empieza a tener relación con otras ciencias? Es un asunto, ¿no? Bueno, pero Andrea dice... lo vi un día en 2002, lo crucé en una avenida.
¿Se acuerda?
No. Usted doblaba en la esquina y yo venía llegando a ella cuando lo vi.
¿Con esos datos?
Tampoco. Pero no lo hace para que yo me acuerde. Dice, no tuve el valor de decirle nada. Solo lo miré y usted me miró.
Bueno. Sobre todo, eso pasa cuando hay dos que están doblando, ¿no?
No, eso pasa cuando uno soy yo. Y dice, cada hombre que pasa frente a una sin detenerse es una historia de amor que no se concretará nunca. Qué pensamiento triste, yo por eso no salgo mucho a la calle. Gracias a este amigo que queda, que vive en Madrid, y que nos vio en Madrid cuando estuvimos. Dice, tuve la suerte de verte en Bar del Infierno en Madrid y a ver cuándo venís. Bueno. Y saluda a todos los artesanos que colaboran con él, porque tiene un negocio de artesanías. Nicolás escribe desde la República Oriental. Bueno, pregunta si conozco al guitarrista paraguayo Agustín Barrios. Y si me gusta la guitarra clásica, desde luego. Pasamos aquí muchas, muchos temas de guitarra clásica. Estoy enamorado de una chica que vende helados, pero no sé nada de ella. Solo la veo atender. Bueno, es lo que pasa con las chicas que venden helados. Uno no sabe nada de ella. No anda diciendo, mientras le pone a uno el zamballón, nací en Eisenach en mil...
estudié en el Inmaculado
en 1650. No, uno no sabe nada de las chicas. Ahora, ¿está bien visto, por ejemplo, hacerle alguna interrogación sobre la biografía, no?
Sí, si uno está interesado.
Muy bien,
sí.
Y una buena excusa, por ejemplo, es los rasgos. Vos tenés cara de polaca.
Puede ser con otra nacionalidad.
La que usted quiera. La que usted quiera, libre.
Pero, y la mina, yo lo hice eso, porque usted me lo aconsejó en privado.
Sí, pero lo hizo con una
pero,
china.
No, me salió mal, porque la chica me estaba despachando el lado y le digo, vos tenés cara de polaca. Me dice, ¿cómo se da cuenta si tengo la cara dentro del tacho? Porque estaba...
Sacando lo último del zapatón.
Esa no es la cara, me dice.
O preguntarle cosas particulares de su trabajo,
cómo
lográs la elasticidad, por ejemplo, del helado, ¿no? Para que quede tan en punta.
O, ¿a vos te dicen cuál tenés que poner abajo?
Claro.
¿Te dicen si tenés que poner tal cosa abajo y tal arriba? ¿O vos lo decidís?
Sí. ¿Cómo adivinás en qué tacho está el
helado? Claro. ¿Cómo te acordás tanto tacho?
Claro.
Yo más de un tacho son mi Me admiro de cómo...
Sí. Esas heladeras gigantes,
claro,
¿no? Que tienen casi
50 metros. ¿Qué otra cosa le puede decir uno?
Y muchas cosas, digamos, ¿no?
Hay que tener brazo largo, ¿no? Para...
Claro.
Cuando queda poco helado.
Claro.
Y a mí
Cuesta sacar el que está pegado a los costados, por
también.
Ejemplo.
Pero eso del brazo largo, hay muchachos que los dejan cesante por bracito corto.
Porque
tiene mucho desperdicio el heladero, sí, claro. De brazo corto. No llega al final y dice, no hay más que un tanto así.
Y hay una pregunta que tiene que ver con el tema del heladeril. La gente, por ejemplo, en la heladería, cuando le sirven el cucurucho, ¿se rellena todo el envase o queda un colchón de aire fraudulento dentro del...?
Y según la heladería, yo reclamo, atención amigos, yo reclamo que me lo reempujen...
Con el dedo.
Con el dedo. Te digo, permítame, cuando veo que socolor de una bocha que va sobre el cucurucho... Dejan ahí unos centímetros cúbicos sin rellenar, le digo, reempújamelo con el dedo.
Sí.
Señor. No crea que no me estoy dando cuenta de la maniobra.
Sí.
La maniobra es esa, hacer una bocha muy grande para que no entre por el orificio.
Claro, para que no entre por el orificio.
No, pero también...
El cucurucho estrecho, bien finito, enjuto.
Bueno, pero también es lindo porque hay un estilo de tomarlo que es aquel que quiebra la parte de abajo del cucurucho y chupa
de abajo
y sí y sorbe, bueno,
usted no, lo hace
mucho,
ya me parecía.
Sí, yo le voy a decir entonces, empújemelo bien para adentro porque yo soy de aquellos que le muerde el ápice, le muerde el ¿cómo se llama?
El vértice.
El vértice, exactamente. La muerte el vértice al cono,
sí.
Y succiona luego.
Sí.
Es muy difícil porque hay que sentarse.
Sí.
Porque si usted se lo va comiendo mientras camina,
no.
Se va a romper la crema contra que un árbol,
no.
Porque tiene que mirar para arriba para chupar.
Hay muchos que le dicen la postura del odontólogo.
Claro.
Porque es casi como cuando uno va al odontólogo, tiene que quedar prácticamente mirando al cielo, para que hacerlo bien.
Sí.
Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno pide gusto con algún componente como las almendras, por ejemplo.
Claro, porque se le puede meter la almendra en el aparato respiratorio.
Sí.
A un muchacho amigo nuestro, a Rolón, se le metió una almendra. Él escuchó eso porque él vio helado B o helado Q.
Sí.
Y dijo, ay, yo también, dice, empújemelo bien que voy a morder de abajo. Sí. Mordió y empezó así... Con los ojos así medio extraviados, pues se ponía visco. Yo le miraba y digo, no te pongas visco. Y dice,
por la fuerza, también, porque a veces el helado es muy duro.
Pero al mirar el helado que te queda más o menos entre ojo y ojo, te pones visco.
Sí.
Incluso recomiendan no tomarlo cuando hay mucho viento, porque te agarra un aire,
sí.
Te quedas visco para siempre.
Sí. Y cuando hay eclipse tampoco, porque te quedas ciego.
Te quedas ciego. Y este muchacho Rolón,
sí,
se respiró una almendra. Le entró una almendra en el pulmón, justo, justo. Al revés, hizo el aire, le entró en el aparato digestivo
y la almendra,
y la almendra en el respiratorio.
No, terrible.
Oh,
empezó a toser.
Terrible, sí.
No, lo tuvimos que llevar. Buenas noches, ¿qué tal? Está llegando gente.
¿Qué tal?
Lo tuvimos que llevar al Instituto Pasteur.
Sí.
¿Cómo Pasteur?
Estamos, era el más cerca.
Porque la heladería era al lado.
Era al lado. Le pasó en la heladería de al lado del Pasteur.
Sí,
era,
sí, ahí en la calle
Diablo. Entraron, empezaron los perros, porque él estaba tosiendo.
Sí.
Y los perros le chumbaban.
Sí.
Interpretaban que él estaba ladrando.
Sí,
yo los perros que enseguida quieren imponer sus condiciones, los perros altos.
Sí, lo que yo hace 20 días que estoy acá, viene este
claro, viene este con un helado acá a ladrarme, de ese modo que parece que tosiera.
Claro.
Y Rolón le decía así que no a los perros, que no estaba ladrando, que tosía.
Pero había un doberman que le decía que venís a comer la parada. ¿Qué?
Y no, y aparte los perros no entienden mucho, ¿ves? Cuando se les pone algo en la cabeza como son. Y no lo quisieron atender en el Instituto Pasteur. Y si acá atendemos únicamente que lo muerda un perro.
Sí.
Si no, no lo puedo dar entrada.
Sí.
Y lo tuvimos que hacer morder para que...
Sí.
Para que lo atendieran.
Sí, sí. Entonces, le fue rápido porque había unos cuantos perros.
Claro, había unos cuantos ahí. Le digo, ¿cuál es el más fulero de todos estos perros? Mire, este doberman. Que, lo soltamos un poco. Chúmbale, chúmbale. Sí. Y enseguida, vio como... Rolón es cartón ligador.
Sí, enseguida.
Enseguida, el perro se le fue. Lo pegó unos tarascones. Bueno, digo, ya está, está mordido.
Atiéndalo.
Atiéndalo. Y lo entraron.
Sí.
Lo entraron y ahí sí, una vez que estás adentro, te hacen cualquier cosa.
Sí.
Incluso hay gente que se hace morder y después se arregla toda la dentadura.
Le queda parecida la boca un poco chihuahua, pero igual está bien, ¿eh?
Le digo que yo estuve ahí en el Instituto Pasteur, hay mucha corruptela, ¿eh?
Sí.
Hay mucha corruptela, sí, señor, yo quiero denunciar.
Era hora que alguien lo diga, Alejandro.
Sí, sí.
El tema de los perros no es negocio, ¿qué va a haber corruptela?
¿Usted tiene perro?
Hay gente que saca perros.
Sí.
Que lo saca de adentro, que lo largan, porque tiene acomodo.
Sí.
No,
el señor va con un abogado,
sí,
le dice, mire, mi perro es ese que está allí,
el que mordió a la vieja.
El que mordió a la vieja. Y dice, no, bueno, pero no podemos sacar. Primero el tipo se hace un poco difícil. Sí. No, mira, este perro, un perro, a ver, voy a ver el legajo. ¿Verdad?
Claro, porque hay muchas cuestiones legales.
Claro,
no es lo mismo orinar un árbol que morder gente.
No, no es lo mismo. Dice, este perro, dice...
Es reincidente.
Es reincidente. Ha sido visto persiguiendo carros de lechero desde 1954. Y bueno, dice, pero ¿por qué no le dan la condicional?
Claro. O la probation.
Claro, al perro lo largan. Segunda vez que te chumba, adentro otra vez.
Sí.
¿No? Pero el perro ya sabe. Y está, sabe que tiene la condicional y...
Tan capilla.
Tan capilla.
Ay, te mira el perro como dice.
Sí, ya sé. Hay perros que tocan el pianito solo, ¿no?
Yo vivía, discúlpeme que le voy a contar esta historia no se la tendría que contar, ¿no?
No, por favor. Acá.
Pero yo vivía en un pueblo, que no lo voy a nombrar, donde no había perro.
¿En todo el pueblo
no había perro?
Qué raro.
No había ningún perro. Incluso había gente que necesitaba perro para cuidar los jardines, las mansiones, qué sé yo. Y yo era muy pobre entonces, ¿no?
Uh-huh.
Y con unos amigos, bueno, nos empleamos como perros.
¿Cómo? ¿De qué forma?
Nos andábamos en cuatro patas en los jardines. Guau, guau, guau. Laburé muchos años.
¿Era perro bueno o perro malo usted?
Era bueno, era obediente.
Ajá.
Yo no lo desconocía nunca.
Ah, muy bien, al dueño.
Al dueño.
Y en el caso que entrara algún
él
tipo
él me decía bachicha, ¿no? Dice, discúlpeme, me dice...
¿Le puedo poner bachicha?
Claro, le puedo poner bachicha, me dice Membrives, porque yo me llamo Membrives, apellido. Me dice, pero un perro que se llame Membrives, la gente no lo va a tomar como un perro.
Aparte es difícil de llamar,
Membrives. En cambio, bachicha, ¿no?
Claro.
Y eso se va a hacer más creíble su propio papel. Porque usted Membrives ya se remite a una historia suya, me dice el dueño, una persona bien, un psicoanalista.
Claro.
Rolón. Y yo necesito que me cuiden acá, dice, porque por ahí me entran, me ponen al NIS, pero digo, todas esas cosas. Y usted lo chumba, suave, dice, no es necesario tampoco que haga todo un estado. No, guau.
Claro.
No, lo garronea un poco al diariero para imponer respeto.
Para persuadir, no para...
Para como prevención, más que nada, me dice, bachicha. No, le digo, escúcheme, fuera del horario de trabajo, dígame, me embribe.
Todavía no me puse cuatro patas. Espera que me...
Y bueno, ahí estábamos.
¿Y usted era más de ir cuando le decían bachicha o al solo...?
Al principio ya me tenía que llamar bachicha, que yo después ya... Y ya iba, porque hubo una confianza, ¿no?
Puedo hacer una pregunta...
El dueño me sacaba a pasear todas las noches.
Sí. Una pregunta que tiene que ver con la gastronomía. ¿Que usted se alimentaba como un perro o como un ser humano?
En horas de trabajo me alimentaba como perro.
Sobras, efectivamente.
Después era más bravo porque me daban de comer como un ser humano.
Pero en el piso, por ejemplo, la milanesa se la ponían en el piso.
Me la ponían en el piso, yo ya me acostumbré. Yo vivía en la cucha, ¿no es cierto? Claro. Me emperré un poco. Después, incluso cuando él me dejó cesante.
Ah, ¿por qué?
Y porque un día me vino y me dice: mire, las cosas bien. Tenía tres perros: Bachicha, Garibaldi y Sultán.
¿Humanos, perros humanos?
Garibaldi se llamaba Garibaldi, justamente.
Él
no se quiso cambiar, dice: yo soy quien soy. Dice: muchacho, mucha
sea
personalidad.
Perro, sea hombre.
Mucha personalidad. Está bien. Y un perro que...
Se impuso.
Y un día dice: mire, voy a tener que prescindir de usted porque las cosas no vienen bien. En el 2001, vio la crisis del 2001, me dice: Bachicha, lamentablemente, dice, lo voy a llevar al botánico y lo voy a largar.
Oh. Usted se había encariñado.
Y yo me había encariñado. Él no, pero yo me había encariñado.
Qué feo.
Y le digo, eso es lo malo de tener dueño, le digo, que uno se encariña y después se muere.
Claro.
O se van. No, dice, es al revés. No importa, le digo. Y
el daño ya está hecho.
Le digo, bueno, me dio la indemnización.
Ajá.
Yo la agarré entre los dientes. Y me fui. Y yo pensé que él me iba a llamar, porque teníamos, a veces conversábamos, mejor dicho, hablaba él.
Claro.
Yo hacía el perro, me le acostaba los pies y hacía así.
¿Y a veces le daban ganas de opinar?
Claro, sí, pero...
No podía.
Tipo, me miraba, que yo a veces le digo, o lo iba a corregir.
Claro.
Yo interpreto de qué, decía él, y yo le... Y el tipo me hacía el perro. Bueno, y ese día, dice, bueno, chao, fuera. Me abrió la puerta, me hace medio así, ¿no? Porque me...
Así como...
Y me fui, yo dije, este me va a llamar, porque vio cómo es.
Sí.
Me va a llamar, y fui caminando despacito, y cuando llegué a la esquina...
Nada.
Me di vuelta. Se había metido para adentro.
No.
Y no fui. Lo hubiera mordido.
Sí, eso es lo que pensé, pero ya volví, estaba todo cerrado, incluso otro perro nuevo que tenía él, más
barato. Ya le ladraba usted.
Sí, me ladraba a mí, guau, me hacía así, que... Claro. Como diciendo...
Garpiste.
Sí. Y bueno, desde entonces, ya después... Me dediqué a los medios de comunicación, que son más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué le parece si me empuja para la charla de hoy?
Sería interesante saber sobre qué tema vamos a tratar en el programa de hoy, Alejandro.
Atención, amigos, vamos a hablar sobre la risa de los reyes. Bien. Hemos contado no hace mucho una serie de circunstancias extravagantes de algunos reyes, de algunos sultanes. Hoy hablaremos de las gracias preferidas de algunos monarcas o gracias ajenas que provocaban la risa de los reyes, etcétera. Ya vamos a ver. Vamos a empezar con un rey inglés, Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327, una época difícil, previo al estallido de la Guerra de los Cien Años, en 1307, y él tuvo bastante que ver. Ocurrió en Francia aquella ejecución del maestre de los templarios. Bueno, una época difícil, pero a pesar de todo, él tenía un afán desmesurado por parecer chistoso. Era un tipo que hacía muchos chistes. Se divertía mucho disfrazándose. Se disfrazaba de albañil o de carretero y explotaba de risa cuando sorprendía a funcionarios y nobles que lo descubrían trabajando en obras en construcción o al frente de carruajes ajenos. Estaba loco, ¿no? Es que era gracioso.
Claro. Pues no solo se disfrazaba, sino que lo ejercía.
Sí, lo ejercía. Imagínense a Bush, por ejemplo, laburando en una obra de construcción acá a la vuelta. O a Kirchner conduciendo un colectivo. Bien. Eduardo participaba constantemente de juergas voluptuosas. Acá me gustó más.
A mí también.
Acá me gustó más, porque a la tarde era carretero, pero a la noche no. Los cronistas de su tiempo cuentan que le pagaba a los pintores de la corte para que bailaran encima de la mesa en una orgía. Tenía ganas de tirar la plata. Si vas a una orgía, lo menos que podés hacer es bailar arriba de una mesa. Eso que no hace falta una orgía. ¿Quién de nosotros no ha bailado arriba de una mesa?
Todos los días.
Pero yo le digo más, no bailo si no es arriba de las mesas.
Sí.
Yo voy a Pipo,
sí,
en Buenos Aires.
Sí.
Ahora no tanto. Pero antes iba a Pipo y por ahí tenían un vino de la casa que no había visto la uva, ¿no? Y...
ni de cerca.
Y a mí me embalurdaba un poco ese vino. Y yo el segundo vaso sí, me ponía a bailar arriba de la mesa, mismo iba solo yo, al mediodía, ¿no? No a la noche ni nada.
Sí.
Pero al mediodía, digamos, no. Un cuartito de vino y...
una mesa.
Y sí. Muy bien. Me tomaba ya el primer vasito y tranquilamente me subía.
Y empezaba a bailar. Sin música.
Sin música. Y es que le voy a decir, póngame algo.
Claro.
No, no, más o menos, calculaba, sí, qué sé yo. Y por ahí el mozo, respetuoso, en Pipo, ¿no? Pasaba y a mí me miraba. Y en el pasado cierto momento, decía, si me permite, le voy a cobrar.
Claro.
¿Cómo no? O sea, que metía la mano en el bolsillo, le pagaba. Quiere decir que no hay necesidad de pagarle a uno para que baile arriba de la mesa. También Eduardo III pagaba a sus nobles para que se cayeran del caballo. Esto sí me gusta.
Ay, me gustó.
Al tipo le hacía gracia que la gente se cayera de los caballos. Entonces le daba unos mangos a los nobles que lo rodeaban y los tipos se caían del caballo por 5 pesos. Incluso estipulaba una jerarquía en la cual dictaminaba cuál de sus nobles caía más graciosamente del caballo.
Claro.
Y a ese le daba 5 mangos más. Otros reyes ingleses tuvieron como diversión, no casual, sino sostenida, el sacar por sorpresa la silla del que se va a sentar, ¿no? El rey Jorge II molestó a sus amigos durante 10 años con esa gracia, hasta que se murió, ¿no? Parecía que era lo único que lo divertía. A mí me divierte mucho y es casi lo único.
Sí, pero peligrosísimo.
Es muy peligroso, ¿no es cierto, doctor?
Y sí, porque...
¿Qué le puede pasar a una persona que, confiando en que una silla lo va a sostener, se deja caer y finalmente cae en el suelo y da un trastazo?
Muerte súbita. En principio, puede golpear con la cabeza para atrás,
efectivamente.
Denucarse.
Sí, digo, yo que trabajé en el Hospital Pirovano,
sí,
fui bufetero allí mucho tiempo,
sí,
le digo, de cada 10 personas que atendíamos a la noche, 8 sí, se habían caído de unas, se habían querido sentar en una silla que algún amigo le había sacado.
¿Y cuántos morían, digamos?
Y de 8 morían 7.
Altísimo, altísimo.
Altísimo.
Alto, alto porcentaje.
Entonces ya sabíamos. Cuando venían.
Claro.
Digo, no me diga nada. Se fue a sentar
y
la sacaron la silla. No, y se me cayó la moto. No importa, decíamos nosotros. Aquí anotamos así.
Sí.
Por eso en la estadística salía tanto,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y nadie se caía la moto.
Claro. No, eso nunca pasaba. Bien. Y cuando alguien iba a sentarse a su mesa, Jorge II también, ya había perfeccionado la cosa, con una señal minúscula, ordenaba a sus pajes, sus ayudantes, que tiraran de finos hilos atados a la silla, disimulados ahí en la alfombra, en la tela, en el oropel, y todos los ministros cayeron alguna vez ante el rey y debieron soportar carcajadas que duraban horas, porque eso era lo peor.
Insoportable.
Sí, a mí no me molesta caerme
la silla, no, lo que me molesta es quedarme después esperando que su majestad termine de reírse.
Claro.
Una hora y media.
Y no se le podía decir nada al rey.
No, ¿quién le iba a decir? Alguien se vengó, sin embargo, Jorge. Una de las preceptoras de las princesas, Lady de Lorraine, una princesita, cometió la osadía. Empujó una vez la silla del rey y el rey se fue al suelo. Y estalló él mismo, el rey, le dio risa, que él se había caído, estalló en una risa tal que se desgració.
¡Qué noche, ¿no?
¡Qué noche, ¿no? La princesita le sacó la silla y el rey, claro, le dio tanta risa.
Claro.
Imagínese, si con los otros
se reía una hora y media acá directamente,
se cayó de la risa.
No había forma que no se riera.
No, era un rey muy divertido. Encantado y bien. Las bromas de Luis XIV eran peores. Luis regalaba cajitas de dulces que adentro traían un ratón vivo.
Ay, qué feo, qué impresión.
Él siempre hacía bromas con asuntos gastronómicos. Echaba puñados de sal en los dulces y hacía un chiste que a mí me encanta, se los voy a contar.
A ver.
Cuando servían pavo en su mesa, hacía esconder a unos amigos abajo de la mesa. Y cuando pinchaban el pavo, los amigos gritaban. Me encantó, qué sonso. Pero es divertido, ¿eh? Yo voy a hacer eso la próxima vez que sirva pavo u pollo en mi casa. Ustedes no quieren venir para esconder.
Me encantaría, yo te
cuando pinchan el pavo, ¡ah! Gritan ustedes. Imagínense.
Tenemos que tener un sistema por el cual usted me avise.
Claro, yo hago así está, y controlo el pie en el mismo momento y digo, ¡oh!
Ahí está, perfecto.
Mire si no parece un pavo trinchado. ¡Boo! Otra diversión de Luis XIV, el Rey Sol, tenía que ver con el canto. Le gustaban las canciones obscenas, como por ejemplo...
Bueno,
cantas. Sí, en la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Y adoraba también escucharlas, le gustaba que otros cantaran. En una ocasión le cantaron una canción tan graciosa, creo que era la del balneario municipal,
sí,
o la de una vieja que se sentó arriba de un clarinete, y le agarraron espasmos de risa que lo ahogaron.
Ay, qué mal.
Y para salvarle la vida tuvieron que hacerle sangrías. Bueno, debió ser una noche inolvidable. Imagina el tipo y los bueyes dispararon creyendo que era tormenta, que el rey y se pilla y viene el médico y lo sangra.
Qué bárbaro.
Extraordinaria, gente divertida.
Sí.
Carlos V, que no era muy divertido, se reía con la reacción ante su dádiva. Al término de distintas ceremonias, desenvainaba su espada y empezaba a recorrer la calle y nombraba caballeros a los tipos que pasaban. Los tocaba con la espada y, desde el punto de vista legal, tocar el rey con la espada a alguien era armarlo caballero. Entonces el tipo salía y cuando la gente veía lo que le había tocado en suerte, reaccionaba con estupor y esto le causaba gracia a Carlos V, que como se ve, era un poco pavo. Parece que hasta hace no mucho tiempo esta gracia de Carlos V tuvo efectos jurídicos, ya que los descendientes de estos transeúntes ennoblecidos, sorpresivamente, pretendían gozar de nobleza hereditaria, y todo esto causó pleitos, demandas, estudios, alegatos, todo por esa costumbre de porquería. Pero en la corte de los Austrias la risa era cosa difícil. Los reyes debían ocultar su risa. Antoine de Brignel escribió sobre Felipe II, el hijo de Carlos V, lo siguiente. No hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará. Mirá, ese sí que no se divertía.
No.
Un caso cruel de diversión, porque a veces eran crueles estos tipos, fue el de Federico Guillermo I de Prusia, que gobernó allá por 1688 en adelante, ¿no? Federico se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales. El objetivo favorito de diversión era un tímido cronista de la corte llamado Jacob Paul von Gulding, a quien los reunidos hacían depositario de bromas. Por ejemplo, le prendían fuego a las ropas o llevaban un mono vestido con las mismas ropas del tipo, proclamando que el animal era hijo natural de Gundling, y lo obligaban a abrazarlo y besarlo delante de los comensales.
No está mal eso.
No está mal, ¿eh? Es lindo hacerle algo así. Bueno, otra modalidad consistía en remitir con la firma de Gundling a diarios y boletines literarios unos artículos grotescos que habían sido preparados... ¡Uy, qué bueno también hacer! ¿Podemos escribirle unos artículos a Rolón?
Sí.
Se los mandamos a los diarios.
Sí, o a la revista de psicología, ¿no?
Dice, al loco hay que correrlo para el lado, sí, donde dispara.
Pero le voy a contar lo peor. Ni después de muerto lo dejaron tranquilo al pobre Gundling, porque murió en 1731 y las vejaciones del rey continuaron.
¿Cómo?
Sí, Federico ordenó que el cuerpo de este tipo fuera conservado en un gran tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días el rey y sus compañeros de cuerga. Al final intervino la iglesia y Federico accedió a que Gundling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Pero los reyes que se reían mucho de... Por eso me gustó este que se murió de risa del mismo, cuando sí. cayó Jorge II. Porque en general no tenían tan buen humor cuando los demás se reían de ellos. Y lo que es peor, había que festejar los chistes. Había que festejar los chistes y las ocurrencias, las canciones que cantaban, los papeles que interpretaban en las obras de teatro, los bailes en los que participaban. Había que dejarle las carambolas pagas.
Claro.
El rey Fernando VII era muy aficionado al billar. Y los que jugaban con él le preparaban el juego.
Claro.
No solo erraban ellos, sino que jugaban a armársela al rey.
Y le arrimaban la del puntito.
Y todavía en este siglo, algunos billaristas viejos, cuando quedaba alguna carambola paga, decían en Madrid... Así se las dejaban a Fernando VII, porque había que dejárselas así. Yo me acuerdo, no de un rey, mire, voy a contar, total estamos solos. Voy a contar una anécdota de la que fui testigo. Yo trabajaba en una editorial cuyo dueño, cuyo jefe, era una persona muy seria, muy adusta y muy temida. Y una mañana organizó un desayuno de trabajo con ciertos secretarios de redacción, de algunas revistas, etcétera, algunos macanos, entre los cuales estaba yo como el último de los giles. Un desayuno a las 9 de la mañana, sirvieron café con leche. Pero le ponen una taza humeante y muy caliente de café con leche a este hombre tan adusto, tan serio y tan temido. Y entonces pregunta, ¿qué hora es? Molesto. Son 9:15. ¿Cómo todavía no están todos aquí? Che, parece mentira. Y quiso pegar el puño contra la mesa y se la dio al borde del plato de café con leche. Y se le derramó todo el café con leche hirviendo sobre la falda, sobre el pantalón. Se quemó vivo. Y pegó un grito que todavía hoy se recuerda. ¡Oh! Imagínense, ante eso yo casi muero de risa.
Claro.
Y todos los que estaban allí, gente que todavía está trabajando, algunos son directores de prestigiosas revistas, marcharon hacia la ventana para mirar. Y yo recuerdo, después voy a decir quién era,
le pido por
favor, director de una gran revista argentina, que estaba junto a mí en la ventana mientras le salía aire por los ojos, porque trataba de sofrenar la risa. Yo estaba a punto de desmayarme.
Me imagino.
Y nadie lo asistió a este pobre hombre que estaba quemándose vivo, porque todos rajaron para un costado para poder morir de risa.
Igual es difícil asistirlo donde había caído el lucha.
Claro, es muy difícil, hay que ser muy genuflexo.
Claro, demasiado, ¿no?
Claro. Pero era parecida a la situación de los reyes, ¿no?
Sí.
No te podías reír de ellos. Pero qué maravilloso, de todos modos, es el hecho de contener una risa que no se puede exhibir públicamente por alguna razón. Eso reduplica,
claro,
la irrisión. Uno tiene más ganas de reír.
Y transforma el hecho en anécdota muchas veces, ¿no?
Claro, exactamente. Si no, qué gracia tiene. Por eso yo discutía con el querido Negro Fontana Rosa acerca del valor de las malas palabras. Él decía que no había malas palabras. Yo decía que era deseable que hubiera y que estuvieran prohibidas. Porque esa prohibición es lo que les daba un poder, una intensidad que de haber estado permitidas no tendrían. Es decir, si el café con leche se hubiera volcado solo, no hubiera tenido ninguna gracia, si nadie hubiera sido la víctima. Si hubiera sido el último ordenanza, hubiera tenido menos gracia. Pero estando prohibida la risa, aquello fue mucho más fuerte. ¿A quién dedicar esta charla sobre los poderosos que se divierten a menudo mientras los súbditos sufren, que es lo peor, ¿no? Mire, a mí me gustó la princesita,
sí,
que se atrevió a sacar de la silla al rey Jorge II y que lo hizo reír de tal modo que el tipo se desgració.
Sí. Sobre todo dedicárselo en el segundo antes de que él se empiece a reír, ¿no?
En el segundo antes, cuando todavía corría riesgo el pellejo.
Exactamente.
De la chica, porque ahora con la historia puesta todos sabemos que, claro, que fue divertido, pero ella no sabía. A lo mejor le esperaban años de prisión por sacarle la silla a un rey. Así que a aquella princesa le vamos a dedicar un tango que se llama justamente como aquella princesa que le sacó la silla al rey. Que le sacó la silla al rey, fue sacado del título.
Sí, imagínate,
le quedó solo como aquella princesa para evitar la intervención del consulado inglés, que siempre es respetuoso de su corona. Así que escucharemos esta versión de este bellísimo tango de Joaquín Mora en la voz de doña Ruth Ataguile, acompañada por nuestro Fernando Marsán. ¡Adelante!
Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto que me entristezco al verte seña, vida mía. Bajo ese cielo de quimera que se dibuja en tus ojeras, he visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tu pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia. Manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el beso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible como aquella princesa, interpretado por Ruth Ataguile y Fernando Marzán.
Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hay que sacudón, el verde melón, blanco, dice que mi mala brisa.
Ay, no, ¿por qué no es el gris humo?
Rojo, que no, porque te alza hermosa.
El uno es bien, el rojo le va bien.
Mejor que te muestre ese viejo verde.
Canto que visto en la metro capristo.
Si lo piensa bien,
la dejas y listo.
Hay un color que es para vos, y la canto son
suave.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 al 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Colina@infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Le recordamos a todas las personas que están aquí en el auditorium que tenemos dos urnas, dos cajas,
ánforas,
sarcófagos, exactamente, en los cuales pueden depositar sus mensajes o pedidos para el querido maestro Sordo Gansé. Y todos aquellos que quieran comunicarse por teléfono pueden hacerlo al 4535-4000. Recién escuchamos la dirección de mail, pero la vamos a repetir: dolina@infobae.com. Y los que desde otros países y lejanas tierras quieran escuchar el programa,
quién sabe, a tu lado aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
Así que pueden hacerlo a www.infobae.com.
Señores, he visto algunas personas que están sacando fotos de Gillespie, pueden hacerlo tranquilamente,
sí,
fotos
sí.
mías, fotos de Coco Cili,
sí.
Y a la salida vamos a posar,
sí.
Incluso con distintos cambios de ropa,
sí.
Ahí en las escaleras, incluso sí. Van a traer una mesa de pipo para ver si, bueno,
sí,
si bailar. Podemos bailar.
Una mesa de luces, hemos pedido para los amigos.
Nos saludaremos a la salida y en el hall del hotel, tomaremos fotos, comeremos alfajores que nos obsequiarán.
Seguramente.
Algunos de los presentes.
También vamos a imponer, quizás no para hoy, pero para el viernes, una especie de cartón con nuestros cuerpos y la cara, el agujero, para que cada uno pueda poner la cara y salir con nuestros cuerpos en la foto.
Como en los parques de diversiones antiguos. Yo tengo una foto donde estoy piloteando un avión. Y un avión, el piloto y yo asomé, todos miran. Y qué curioso, ¿quién te sacó esta foto?
Sí.
Desde otro avión, seguramente.
Claro, porque son muy reales.
Es muy real,
bueno,
me parece.
Tengo una peor.
Sí, ¿cómo?
En Mundo Marino fui foca. Porque estaba el dibujo de la foquita y mi cara, que ajá. La puse, ¿no? Y mucha gente cree que sufrí alguna extraña mutación, ¿no?
Claro, eso es más real todavía, quizá.
Bueno, te agradezco.
A veces.
Te agradezco el piropo.
A veces esos agujeros están a alturas. Un momentito, ya vamos. Alturas inconvenientes. Por ejemplo,
sí,
hay un
verdad.
Tipo más petizo que usted, sí. Tiene que agacharse.
O para... al contrario, tipos muy altos.
Muy alto, usted quiere que se vea arriba de una silla porque el agujero está muy alto.
Sí.
Pero ya se perdió esa costumbre. A mí me gustaría. Fingir,
¿no? Por un ratito ser otra cosa, ¿no?
Ser otra cosa, o poner, por ejemplo, una foto de usted con Humphrey Bogart o con
sí.
Rita Hayworth o con Angelina Jolie
sí.
Y saca la cabeza por el agujero, pone esta cara así, serio, como perro en bote, imagínese.
Sí, claro,
usted
claro.
Está con Angelina Jolie, no va a estar.
No haga la gracia.
No, qué gracia, siendo Sergil, ¿no?
No, no.
Qué serio.
Como si
serio.
Está jugando una escena con
el momento esto, ¿no? Que estoy con Angelina Jolie, ¿qué es esto?
Claro.
Y después la muestra en el club.
Ah,
mire, mirá la mina que me levanté el otro día.
Sí, en Mar de Ajó.
Sí, Mar de Ajó, va
la conocí en Mar de Ajó.
Angelina Jolie va a Mar de Ajó o a veces a las Toninas.
Sí. Sí, la familia de Santa Teresita, pero a ella le gusta ir a la playa de Mar de Ajó.
Sí, nos dice Angelina Jolie, Las Toninas es mi playa preferida.
Claro. Así es. Bueno, capaz que los muchachos están posando lo del informativo, ¿no?
Y muy probable sacando la cabeza por un agujero. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos nosotros o algún otro que ponga su cabeza en agujeros previamente diseñados por otros. Adelante.
Radio 10.
siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura 24 grados 7 décimos. Los trenes funcionarán normalmente este jueves. Los representantes del gremio de los señaleros ferroviarios alcanzaron un acuerdo con el gobierno y las empresas y levantaron el paro. Habrían logrado reducir la jornada laboral a 6 horas. Fútbol, Independiente y San Lorenzo igualaron en un gol. Los de Avellaneda, con un partido más, serán líderes del pentagonal de los grandes. El próximo encuentro se llevará a cabo el sábado con el superclásico entre Boca y River. Ya se quemaron 5.000 hectáreas en Tornquist, provincia de Buenos Aires. Por estas horas, los bomberos están terminando de apagar el incendio que se inició el domingo pasado en un parque provincial. Las autoridades ratificaron que las llamas fueron provocadas intencionalmente y que el tema está en manos de la justicia. Desde hace 4 días actúan en el lugar cientos de bomberos de diferentes puntos del país con aviones y helicópteros. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 7 décimos, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2. Información y prevención en salud. El programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti. 4866-1229.
Quedas tan bonito,
amarillo, patillo.
Te pones gruñón
con el verde limón.
Y cantas a coro con el verde el oro.
Ojo con el rosa, el viejo lo goza.
Haces profundo y de sueños te inundo.
Tristemente lo miro y me siento.
Sácate un piojo.
Es el rojo, rojo, pasión, tocotón, tocotón.
Hay un color que es vos y la cuando son.
Es suave.
Ven a Megatones de verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectivo 42.04% más impuestos.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Bien, amigos, vamos a nuestra sección. No hay plata que alcance. Y son ideas para ganar más dinero, señora.
Muy interesante.
Pequeñas tareas que uno puede hacer.
Sí.
Y un peso hoy, otro peso mañana, son 2 pesos. Así que le vamos a dar algunas sugerencias para ganar dinero. Si en su ciudad, señora, hay una universidad, te pregunte.
Claro.
¿Hay una universidad en esta ciudad? Bueno, si hay una, puede alquilar un cuarto a estudiantes de La Plata.
Por ejemplo.
Lo mismo si está en un centro turístico, puede ofrecer el mismo cuarto, a primero eche los estudiantes.
Claro.
Y después lo ofrece como alojamiento. O si usted a lo mejor tiene un solo cuarto, ese es el problema que tengo yo, ¿no es
claro.
cierto? Entonces alquilo, también tengo una sola cama, pero la alquilo igual, lo que me queda lo alquilo a estudiantes.
lo que le queda de la cama.
De la cama, uno duerme de, la, de los pies, el otro de la cabecera.
Ahora escúcheme, le hago una pregunta. ¿Qué pasa con gente que dice ser estudiante y no lo es?
Ah, ese es uno de los problemas. Uno de los problemas que tengo yo cuando alquilo mi cuarto. Otra vez vino un señor pelado, ¿no es cierto?
Sí.
Cuarentón, me dice, soy estudiante, dice, de secundario.
Un repetidor.
Sí.
Y le quiero alquilar la pieza.
Y le quiero alquilar la cama, dice. Le quiero la cama, me pago por adelantado, eso sí.
Está bien.
Yo me pagan por adelantado, sí, pero ya casi no me importa. Y yo pensé, este no es estudiante, no es estudiante. Sí. Sin embargo, muy correcto.
Pero cuarentón.
Cuarentón. Él venía, un hombre grande. Primera noche me gusta, porque si usted de qué lado le gusta dormir.
Bueno, claro, una gentileza, ¿no?
Membrives. Claro. Digo, me da lo mismo. No, dice, no haga cumplido.
Claro.
Digo, duerma usted de la izquierda, yo de la derecha, ¿no es cierto? A veces yo he alquilado, porque tengo mucha experiencia en esto, hace varios años que alquilo, en la mitad tengo una cama en una plaza y media, la alquilo a estudiantes, a personas que vienen a la ciudad viajantes, de comercio, bueno.
Una pregunta, ¿siempre son del mismo sexo que usted o pueden ser mixto?
Pueden ser mixto, también puede ser mixto. Yo le explico la situación, en una señora le digo, mire señora, yo soy un hombre correcto, pero le quiero avisar, yo le alquilo la mitad de mi cama, yo soy el que duerme en la otra mitad,
claro.
No la quiero sorprender en su buena fe.
Así que usted, yo tengo entendido, Alejandro, más de una vez me ha contado que usted sueña mucho, por ejemplo.
Sí, yo le digo también, mire, yo por ahí me sueño,
claro.
Me sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, así que si me sueño, usted, si le gusta lo que sueño, déjeme.
Claro.
Y si no, cualquier cosa me despierta, le digo.
Claro.
Este tipo muy correcto porque algunos empiezan a conversar.
Sí,
yo a veces le digo, flaco, son las 2 de la mañana.
Claro, terminara.
Yo soy tu casero, no tu psicoanalista.
Claro.
Pues se creen que porque uno está compartiendo la cama con ellos, ya creen que le tienen que conversar. ¿Vio que siempre pasa lo mismo?
Sí.
Uno se acuesta con alguien y tiene que conversar toda la noche.
Claro. O acariciar el lomo a alguien, porque todo le pica la espalda.
Sí.
Porque usted le rasca en el caso.
Y le digo, mire, por esta vez vaya y pase, pero no se le dé juego de seguidilla.
Claro. Hay gente que te viene muy quemada, por ejemplo, de la playa.
Sí, sí.
Y usted tiene que, por ejemplo, ¿le pone tomate en la espalda? La
No. Uno quiso que le hiciera ventosa.
Y es otra plata.
Es otra plata.
Claro.
No, señor. Pero da, rinde, pues yo le estoy cobrando 7 pesos.
Sí.
La cama, por noche.
La cama es usted tiene una
muy
cama
barato,
de plaza y media.
Plaza y media.
Y aquí
muy barato. Sí, muy barato. ¿Y cuánto le tengo que cobrar?
Y por lo menos 20 pesos.
Bueno, depende, si usted alquila la plaza, la media plaza, digamos, la gente puede deambular por toda la cama, ¿o usted le pone un límite?
No, yo le pongo un límite, una escoba pongo.
Claro.
Una señora se me desmayó una noche.
No me tiene
nada. Le pongo una escoba, digo, hasta acá llegó mi amor.
Claro, no le había avisado a la señora.
Y a veces lo que sí tengo una tarifa especial, que cobro 5 pesos, pero somos 3.
Está bien.
Entonces yo me hago 10 pesos,
claro.
Y ellos pagan, claro, un poco menos, ¿no es cierto?
Claro. Es una cosa más. Además hay gente que pide, ¿no?
Hay gente que pide, esta noche dice, puedo venir, no somos, que somos 3, me gusta.
Es una pregunta.
5 pesos.
¿Es mixto también cuando son 3 o del mismo?
Puede ser. Nosotros estamos abiertos, si me permite la expresión,
sí,
a cualquier sugerencia.
Qué complicado.
¿Y es con media pensión? Con
no, ese... nada. La comida, no, esa parte se la trae usted.
Ajá.
Y lo que sí, le digo, no me coman la pieza y muy cuanti menos la cama.
Claro.
Porque yo me acuerdo en una ocasión, disculpe que le cuente esto.
No, está bien. Muy
pero
bien.
Yo me acuesto temprano y vino un señor que me dijo también que era estudiante. Digo, estudiante, ¿no es cierto?
¿Edad?
60. Y en eso, eran como las 2 de la mañana, siento un ruido, un ruidaje como de pezuñas.
Sí.
¿Pezuñas? De vuelta el tipo me estaba comiendo un sándwich de mortadela, ahí, muy sentado en camiseta.
Claro.
Al oscuro, además que comer al oscuro.
Sí.
No sabes lo que te comes.
Ya estaba con la mitad de la sábana dentro de la boca.
Sí, claro. Estaba ahí y ahí prendí la luz. ¿No?
Sí.
La luz del velador. Yo nunca prendo la luz porque
sí,
tengo respeto por el cliente.
Está muy bien.
Nunca prendo la luz. Todo lo que tengo que hacer lo hago al oscuro.
Muy bien, pero aparte porque usted ya la conoce la habitación.
Claro, ya la conozco, voy tanteando. Claro. Yo incluso cuando el huésped se levanta para ir al baño, sí, sí que prenda la luz.
Bien,
prefiero que me moleste un poco la luminosidad, sí, y que no que el tipo por ahí vaya parando a sabe dónde, o sea, me meta dentro el ropero, y como me pasó muchas veces, pues, la que tiene que limpiar soy yo.
Claro.
Bueno,
¿Le puedo hacer una pregunta íntima, sí, Alejandro?
No. Bueno, sí, hágamela.
¿Nunca le pasó de sentirse atraído por algún huésped?
Sí.
Yo, discúlpeme, pero se lo tenía que hacer esta pregunta.
¿Cómo le está preguntando eso?
Y porque digo, imagínese que viene una señorita muy agraciada, piedra, y hay que estar acostado ahí y mantener la actitud.
La castidad.
Claro.
Y yo no quería que usted me preguntara esto.
Le pido disculpas, pero...
Porque me pasó. Claro. Me pasó y fue muy triste para mí.
Claro.
Fue muy triste.
¿No fue correspondido?
No, no me correspondió. Resulta que, bueno, se lo voy a contar.
Por favor.
Cierto. Un día viene una señorita, veintitantos años, ¿cierto?
Claro.
Me dice, soy estudiante. Muy bien. ¿Qué va a ser? Le digo. Le expliqué...
Y ya vino uno de 60 y lo dejé acá adentro, como no lo voy a dejar a usted, ¿no?
Te expliqué cómo era el asunto, mire. Entonces, bueno, conté. Me gustó.
¿La de entrada le gustó?
La entrada me gustó, después me acosté, ¿no es cierto? Ese día aproveché. Me puse una ropa interior que yo tengo preparada.
Muy, muy buen detalle.
Claro.
Muy
yo buen igual detalle. Me he visto bien. Tengo ropa interior profesional.
Claro.
Que dice pensión membrive.
Claro.
Para que todo sea muy profesional. No, no mi propia ropa íntima.
No, no, yo cuando, le digo, cuando duermo con un cliente.
Cuando duermo con un cliente, claro, yo estoy durmiendo profesionalmente. No tengo
uniforme.
Cuando viene... alguien amado,
claro,
entonces sí me pongo mi calzoncillo, que yo tengo
lunares.
Como cualquiera tengo un calzoncillo privado,
sí,
pero este le digo mi calzoncillo profesional,
claro, bueno, casi como la ropa de los del botones de los
pero me puse un calzoncillo ya medio a nivel gerencial, ¿no?
Claro. El del dueño, no el del empleado.
Y me acosté, ¿no es cierto? Sí,
sí.
Y por ahí le digo, ¿no va a conversar antes de...
¿En la oscuridad? ¿Ya habían apagado la luz?
Ya habían apagado las luces. Digo, ¿la señorita no va a conversar antes de dormirse? Me dice, no tengo por costumbre con extraño.
Claro.
Muy bien, lo ubico. Muy bien.
Le digo, pero si usted lo desea, podríamos dejar de ser extraño primero
y después
conversar después. Me dice, ¿qué me quiere decir? Me dice. Le quiero decir que estoy enamorado de usted, le dije.
¿Cómo?
Yo.
¿Cómo?
Le dije yo que me tenía que despertar temprano al otro día. Me dice, ¿en qué sentido me lo dice? Le digo, en el sentido de que, ¿por qué no aprovechamos que estamos acá juntos y no tenemos necesidad de andar tomando un café antes ni nada? La vida nos puso acá, colaboremos con la vida.
Claro. Aparte, para ella salir a las 3 de la mañana a buscar otro hotel era muy difícil, ¿no?
Claro, le digo, no es que yo la quiera
apurar,
le digo, pero, en fin.
Dame un beso.
Me dice, sí, le digo, dame un beso, ya que está, digo, tanto como para entrar así en...
Claro. No lo ofrecía como un servicio del hotel usted.
No, yo esto se lo digo
de corazón,
como hombre, no como funcionario de este hotel. Y me dice, yo aprecio su interés.
Ah, bueno.
Caballero, dijo, mientras agarraba un revólver. Pero dice, tengo novio. Tengo novio.
Muy bien, respetable, respetable la postura de ella.
Claro, una excusa que no...
Sí, era respetable. Y, uh-huh, y me dice, y estoy enamorada de este hombre.
Muy
dice,
bien, ya está.
Estoy enamorada.
Dice... Ah, pues si estoy enamorado, ¿dónde estaba él? Porque tendría que estar ahí. El
claro, eso es lo que le pregunté. Y cómo, ahí está, le digo. ¿Cómo puede ser? Le digo.
No debe estar respetable el muchacho que le permite...
Claro, como un muchacho que usted lo ama, qué sé yo, ¿por qué no la pone en situación de no tener que andar... utilizando prengundines como este para polillar, le digo. No, mi novia no lo deja polillar conmigo o con un tipo como yo, ni mamá, le digo. Me dice que somos pobres, me dice.
Muy bien, muy respetable.
Más se enamoró, me imagino.
Más me enamoró. Digo, tan... Si antes la amaba, ahora la idolatro, le digo.
Claro, porque era para casarse esa chica.
Claro. ¿No? Y me dice, bueno, mire, de lástima.
No, ¿cómo?
¿Cómo? Sí, usted mucho no me gusta, pero de lástima, ¿no va? No, no vaya a pensar mal de mí, dijo la mía, mientras se sacaba el lienzo. Pero dice, ya que está, que usted le, la internecillo por pobre, claro. Que me preguntó, que yo, porque uno, dice, algunos que no tienen ni esa delicadeza, dijo ya, tirándoseme encima. Bueno, le digo, ya que lo hace de lástima, incluso mejor, le claro. Digo, yo no me siento comprometido.
Claro.
Digo, ¿no es cierto? Si es de lástima, es de lástima.
Claro. Es un regalo.
Claro. Y después no venga con que...
Que le gustó,
decime que me querés, no. No, no, no dice, bien, bien de lástima, dice la...
Ahora, ¿qué? Usted, escúcheme. ¿Qué? ¿Pero cómo va a dejar que...? Usted no tiene orgullo, no tiene dignidad. ¿Cómo de lástima lo va a hacer?
¿Qué voy a tener dignidad? ¿Está loco? Bueno, entonces sí. No veo de qué laburo.
Por eso vive, por eso vive una pieza de solo.
Alquilo la mitad de mi cama, quiere que tenga dignidad. Bueno, estábamos viendo mejor. Era de lástima es medio... yo no le podía decir muchas cosas.
Claro.
Qué sé yo, no sabía ni qué preguntarle.
Claro, ¿dónde se pone uno, no? Cuando es de lástima.
Claro.
¿No? Sí. Gracias.
¿Cuál es? Digo,
gracias todo el tiempo.
Gracias,
decir,
¿no? Muy amable. Yo le decía cada rato, Dios se lo pague. Dios se lo pague, Dios se lo pague. En una de esas se abre la puerta y entra un tipo.
Dice, ¿había alquilado usted la habitación a otro tipo?
No, era el novio.
Oh. No.
Que la vino a visitar. Bueno, los hombres se acostumbran a visitar a la novia.
Miró y dice, así te quería agarrar.
Oh.
Sí, le digo, yo también. Le digo, disimule, que me parece que vino su novio.
¿Y cómo va a disimular?
Era muy difícil, la situación que estábamos era muy difícil.
Muy difícil de dibujar,
claro. De dibujar también era difícil, sí. Y le digo, de a tres son cinco pesos, señor.
Muy bien, ya puesto su lugar,
claro,
de
lugar
gerente.
¿No? De gerente, ¿no? Y dice, miserable, dice el tipo.
¿Por los cinco pesos?
Sí.
¿Cuánto querés que te cobre?
No, me dice, miserable, te aprovechás, dice, de una pobre chica, dice, la inocencia, dice.
¿Y ella no decía?
No, ella no decía nada. Yo le digo, ¿por qué no le dice, señorita, cómo fueron realmente las cosas? Dije yo, mientras me escondía.
Claro.
Y dice, la verdad, le dice, Leopoldo, se llama Leopoldo. Le dice,
sí.
Dice, se aprovechó de mí, yo estaba durmiendo.
¡No! ¡Pero una traidora!
Estaba durmiendo y él hizo como que tenía una pesadilla, qué sé yo, y cuando quise acordar, yo me estaba soñando con él.
Claro.
Y bueno, entonces el tipo agarró, me pegó.
Ajá.
Me pegó, sí, me pateó en el suelo.
¿Usted no se defendió?
Sí, me defendí, pero infructuosamente. Yo estaba un poco cansado, un poco apucherado.
Claro,
así,
claro, claro. Y se había pegado un baño de inversión.
Me había pegado un baño de inversión justo antes y estaba como un chorizo puchero. Y bueno, el tipo me pegó, incluso por ahí se fue. Y mira si se volvió y me siguió pegando. Le digo. Escúcheme, ya me la dio, le digo.
Está abusando,
dijo. Lo vio dice, fácil el tipo.
Me
lo vio
pareció
fácil.
Poco, dijo el tipo. Y me dio otro.
A las dos cuadras me di cuenta que...
Claro, bueno,
¿Y ella qué hacía todo esto?
Y ella, nada. Yo la miraba y decía, pero decile. No,
nada. Bueno, lo que pasa es que ya había pagado hasta el otro día, la 10 de la mañana, querría quedarse, ¿no?
No, se quedaron.
Ah, también.
¿Cómo se quedaron?
A mí me echaron.
Se la pieza paga.
Claro, me echaron a la vereda, dice, nos vamos a quedar bien hasta las 10 de la mañana.
Claro.
Y se fueron 10 y 5.
Claro.
Y me dejaron ahí, y yo cuando ella se iba, le digo, la toqué allí, le digo, de vernos de nuevo, no.
¿Y no volvió al otro verano ella?
No volvió más. Vio lo que es la ingratitud.
Sí.
Lo que es la ingratitud.
Uno tiene el hotel precioso para que la gente no vuelva.
Es un peligro abrirle la pieza de uno a una persona que no conoce. Uno
y bueno, pero yo trabajo de eso.
Bueno,
de
claro, era un segundo sueldo.
Pero hay que hacer un cuestionario más exhaustivo, saber qué es lo que le gusta, qué no, una especie de test. No puede meter a la gente así. Se puede encontrar con un loco que lo degüelle.
También.
¿Le pasó?
Me pasó.
No.
¿Le pasó?
Me pasó.
Sí.
Me pasó.
Yo me acuerdo, fue bravo.
Sí, sí, sí. Me salvé con el hilo de una pata.
Sí.
Me salvé porque justo había ido al baño.
Sí.
¿Y cómo?
Y fui al baño.
El tipo estaba esperando para degollarlo, pero no se dio
para
cuenta.
Para degollarme, y yo le dije que no prendo la luz para ir al baño.
Claro.
Porque tengo una memoria. Ah, sí. Yo tengo una memoria que yo salgo en la oscuridad y le llego al baño tranquilamente, sí. ¿No? Bueno, y para no molestar.
Pero para que el señor no se sienta mal, él lo que había hecho, le había dejado las almohadas puestas
mal. Dejé la almohada para que el tipo no se sintiera solo, porque claro. Él tenía la costumbre, como algunos, de que me ponía la pata encima.
Sí.
¡Ay, qué feo!
Primero lo tateaba con los deditos.
Sí, y después le ponía la pata encima. Entonces, como él tenía esa costumbre, me salí despacito, le puse la almohada y el tipo puso la pata encima y siguió. Claro. Yo estaba en el baño... y por ahí siento un rumor.
Tomá, te degollé.
Él lo mismo, él mismo lo dijo.
Él mismo lo dijo. Te degollé.
Sí.
Y digo, ¿cómo me degolló? Me dice así, ¿no?
Sí. ¿No ves que sos una gallina? Mira las plumas que salta, gritaba el tipo.
Y me asomé y estaba el tipo degollando la almohada.
Sí.
Y entonces me fui despacito, fui hasta la comisaría de la esquina.
Muy bien.
En calzoncillo mismo estaba yo.
Sí, bueno.
Bueno, calzoncillo que decía establecimiento membrillo.
Sí.
Voy, le digo al vigilante, buenas tardes, mire. Vivo acá al lado, hay un señor que me está degollando.
En este preciso momento.
En este mismo momento. Y me dejaron adentro.
Sí. Gracias a Dios.
Viene un tipo en calzoncillo.
Claro, así
y le dice, hay un tipo que me está degollando en mi casa, ¿qué hace? Te lo mete adentro. Y bueno cuando los convencí y les expliqué la cosa fuera, el tipo ya se había ido.
Claro.
Pero, como dice usted,
no hay que abrir la
uno se encuentra con cualquiera. Mismo yo hacía otro trabajo que hay acá,
sí.
Que es muy curioso, fíjense, dice, usted está dispuesta a cocinar, puede ir a cocinarle a casa de personas que vivan solas.
No.
También es muy peligroso.
Muy peligroso. Pero, ¿cómo es eso? Usted,
claro, usted
vive solo.
Yo vivo solo, por ejemplo, y no sé cocinar o tengo algún problema.
Hola, buenas
cocinar,
tardes.
¿Cómo le va?
¿Cómo está? Sí, servicio de cocina, Petit Cochon.
Sí. Necesitaba ver si me podían mandar a alguien, porque como yo no tengo la costumbre de cocinar, ando que sepa hacer tartas.
No, mire, nosotros lo que hacemos es un servicio de cocina ya fijo, un menú fijo.
¿Ah, no puedo pedir?
No puede pedir. Tenemos
la
cocinera.
¿Y en qué consiste el menú?
Almóndigas hoy.
Almóndigas con lentejas. Si las quiere las comen, si no las dejan.
Y mañana...
No que se lo llevamos de acá. Esta chica va y la cocina en su casa, va con todos los ingredientes.
Ah, no tengo que ir a comprar sola.
No, ella va con la carne picada
y las lentejas
y nada más.
¿Y las cacerolas las tengo que
poner? Las pone usted, no va a llevar...
Está bien, me parece correcto.
Usted pone la cacerola.
Perfecto.
Y la cocina y el querosén, todo, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien, va esta chica.
¿Y puede venir mediodía y noche?
Puede venir y...
Sí, a la noche le recalienta la misma...
La misma almóndiga.
No va a cocinar de huevo.
Pero no va a comprar
dos veces carne picada.
Bueno, pero me puede hacer otra cosa. ¿Qué me va a hacer?
No, el menú de hoy son almóndiga con lenteja.
Bueno, pero ¿y de mañana?
Almóndiga con lenteja.
Recién cambia el tercer día.
¿Y qué es?
Salchicha con lenteja.
Y pero yo pensé
que... Compramos un cargamento de lenteja de un barco que se hundió... En la rada de Montevideo. Tenemos 28.000 toneladas de lenteja.
O sea que el acompañamiento siempre va a ser lenteja.
Sí.
Uh-huh. ¿Y de postre?
Grande lenteja.
Pero mire...
Mira, a mí me parece que yo aparte tengo una dieta específica porque yo estoy con un problema de salud. Me acabo de hacer un cinturón gástrico.
Ajá. Oh, yo noté algo raro en la remera.
Sí.
No, porque la remera no se nota nada,
sí,
¿no?
Tiene como triangulado.
¿Eso que es la hebilla?
No.
¿Cómo es el cinturón gástrico? Seré curioso, porque yo también me quiero hacer y no sé para qué sirve.
Flaca. Esto es para personas que tienen problemas de obesidad muy importante.
Ajá.
Entonces, esto lo que hace es reducir el estómago para que uno sienta saciedad muy rápidamente.
Saciedad.
Sí.
¿Y usted qué pretende de nosotros?
No, yo no pretendo nada, yo lo que les estoy preguntando, discúlpeme, es si Yo me imagino que ustedes tienen alguna, pueden hacer alguna dieta específica.
Sí, podemos, sí.
Media albóndiga, si tiene el estómago más chico, come.
Claro, media albóndiga, usted ya está.
No, no, pues yo no puedo comer
albóndiga. Lo que yo le advierto desde ya, ¿no? Esta chica es una chica de familia.
No, no trate de propasarse
cuando ella saca las albóndigas del horno.
Pero, ¿cómo me dice eso? Porque se agacha para
¿Y qué sé yo? Le digo. Nosotros incluso tenemos una chica y dos muchachos que van con la moto y se paran en la puerta.
Pero disculpe, usted me está tratando prácticamente. Yo necesito una persona que cocine.
Son 200 pesos por turno.
Para hacerme un plato de
pero se lo hace personalmente a usted.
Sí.
No es que le mandamos las albóndigas con cualquier delivery.
No, esto, ¿no? Está hecho
en el momento, es fresco.
¿El pan?
El pan lo pone usted.
¿La bebida?
La bebida también. Sí. Nosotros le ponemos la cocinera.
Sí.
Usted puede ver en el momento que lo hacen.
Sí, yo voy a controlar.
Solamente como empanadas ahí en la Continental, que te la hacen a la vista.
Claro.
Ah, sí, sí, por ahí se le cae alguna y la junta. Pero es a la vista.
Bueno,
esa es otra profesión. Sí. Uh-huh. Otra profesión es vender churros.
Vender churros.
Vender churros.
Uh-huh. ¿Con un carro?
Puede ser. Nosotros con el señor
teníamos,
¿se acuerda? Ah. Teníamos una venta de churros.
Mr. Churro.
Mr. Churro.
Ajá. ¿Churros rellenos?
Tenemos también. Teníamos rellenos. Vendíamos churros rellenos.
Dulce de leche.
Sí.
Crema pastelera.
Crema pastelera y...
Salado.
Y salado. Le metíamos de todo el churro, ¿no?
Relleno.
Usted nos decía que quería que le metiéramos adentro y nosotros se lo metíamos.
Pero chimichurri, por ejemplo.
¿Cómo es un churro de chimichurri?
Horrible. Pero hay gente para todo. Se llamaba y dice, póngame chimichurri adentro del churro. Bueno, señor.
Pero cualquier cosa, no. Yo quiero un pollo adentro del churro. Usted me hace un pollo.
Cualquier cosa, un pollo vivo adentro del churro. Tiene el churro caminando en dos patas. ¿Sí? Y lo vendíamos por la calle, si no, esto era lo que hacíamos a pedido, ¿no?
Sí.
Pero si no, el churro clásico, lo vendíamos por la calle, salíamos, ¿cierto? Con una canasta, fíjese cuál era nuestra metodología.
Sí.
A ver si capta.
Sí.
Adaptarle con una canasta y cada 15, 20, 25 metros gritamos, churros.
Pero así,
¿la captó la metodología?
Churros, entonces salían las personas y nos llamaban. Churros, decían. ¿Cuánto valen los churros? Y nosotros llamamos un peso.
El churro.
Un peso el churro.
Uh-huh.
Si lleva tres, le hacemos tres pesos.
¿Y bola de fraile?
Con la masa de churro.
No vino hoy.
No vino hoy, gordo, bola de fraile.
Bola de frailes también, la llevamos pateando.
Pues le gusta el fútbol.
Bueno, y con eso hicimos fortuna.
Sí,
fortuna,
¿así?
Fortuna.
Los días nublados, de frío, la gente para tomar mate era una cosa de loco.
Ustedes esperaban.
A veces nos atrasábamos un poco y ya veíamos la gente saliendo a la puerta y cogoteando. A ver, allá viene. El de los churros, o los de los churros, porque él venía por una vereda y yo por otra.
Lo que pasa es que...
Él gritaba churros y los churros, ¿te acuerdas? Grita, a ver.
Churros.
Churros.
Muy notable, ¿no? Lo que pasa es que a mí el churro me gusta calentito. Sí, porque...
En los primeros 25 metros estaban calentitos.
Bueno, pero yo vivo a 5 cuadras.
Sí, bueno, múdese. Mire, tuvimos una desgracia porque la codicia rompe el saco.
Sí.
La codicia rompe el saco. Vinieron unos japoneses.
Uh-huh.
Nunca habían visto un churro. ¿Sonó qué cosa?
Sí, yo recién, pero recién.
No le puedo contar lo que pasó con los japoneses.
¡Ah, qué lástima!
Los tipos nunca habían visto un churro.
Bueno, es muy probable, claro.
Claro.
La comida es muy nuestra.
Y se los cruzó, venía con la canasta de churro y vino un japonés. Y dice, ¿qué son? Y le dice, explosivo.
Para hacerme chiste.
Explosivos para demoler edificios. ¿Cuánto valen? Un peso, le dice. Y el japonés compró, qué sé yo.
Es raro, el japonés que haya comprado, eso me llamó la atención.
Bueno, porque es muy barato para demoler un edificio, un peso, un churro.
Exactamente. Y bueno, más adelante recibimos la embajada de Japón, que querían demoler, qué sé yo. Necesitaban no sé cuántos churros, 1 millón de churros.
A tirar la pura yachira, más o menos, pidieron.
Y se lo vendimos.
Ajá.
¿Y por dónde lo prendían? ¿Por la punta?
¿Qué sé yo?
Ese era el problema.
Nosotros le vendemos los churros, después, qué sé yo. por ahí como al año viene el japonés, no me explotó, no me explotó. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura 24 grados 7 décimos. Daniel Scioli dijo que el principal tema por resolver es la reforma procesal penal. El mandatario dijo que va a dotar al Poder Judicial de herramientas para que pueda llevar adelante su tarea. Sostuvo que en la provincia el que las hace las paga. Asimismo, Scioli comentó que el objetivo de su trabajo es articular la justicia con las acciones del Ministerio de Seguridad y la sociedad. Otra vez la violencia en las canchas. Por disturbios dentro y fuera del estadio, suspendieron anoche el partido que disputaban Instituto y Racing. Se jugaba en el Miguel Sancho de Nueva Italia, Córdoba, por la Copa Desafío. Hubo hinchas de ambos equipos detenidos. Los incidentes comenzaron en el entretiempo, cuando Racing vencía por 2-0. También faltan billetes de 2 pesos. Lo denunciaron comerciantes, cámaras empresarias y consumidores. Ocurre lo mismo con las monedas, que siguen escaseando. El Banco Central reiteró que inyectó al mercado 28.700.000 pesos en metales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 7 décimos, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. En este caso, escuchamos a Queen, el tema Bajo Presión.
Colina@infobae.com.
Bueno, vamos a leer mensajes de los oyentes que no hemos leído ni uno. Así que, atención.
Bueno, hoy nos visita este lugar media hinchada del campeón sudamericano 2007, Arsenal de Sarandí, filial Mar del Plata.
Bueno, ¿dónde está el señor este?
Vale, su camiseta. Cuadra que yo quiero mucho, pues es mi segundo equipo.
Luego, claro.
Somos tres protésicos dentales. ¿Podrías mandar un saludo a la asociación, dicen?
Gracias. Sí. Alberto de San Isidro, los felicito por la excelente temporada que están realizando. Se los escucha alegres y renovados.
Bueno, muchas gracias. Dorina, soy Eugenia de Mardel. No sé si se acuerda que ayer me enfermé de otitis por venir a verlo.
Sí, es verdad.
Hoy volví con el fin de contagiarlo a usted a poco y a Irene.
Hágalo más.
Alejandro el Rulo pasó a ser requisito del staff de conductores. Saludos, son de Monte Grande, Yamila y Ramón.
Coco, estoy enamorada de vos, dice Natalia Villagesel. Mándame un beso.
Bueno, un beso, Natalia.
Bueno, Alejandro. Llama de Villagesel, ¿no? Bueno.
Alejandro, estoy en la tribuna cumpliendo el sueño de escuchar tu programa en vivo. Vive desde González Chávez. Mándame un beso, Patricia.
¿A dónde estás, Patricia González Chávez? Antes de Tres Arroyos, ¿no? ¿Dónde estás?
Ahí está.
Patricia. Hola, Patricia. Bueno,
te pido por favor que le mandes un saludo grande a Sofi, la turca de Pergamino.
Como no, querido negro, en la cola hicimos una vaquita para que la familia Domínguez de Ramos te pueda ver. ¿Cómo? Sí, gratis. ¿Qué vaquita hicieron?
Claro. Estaba haciendo una vaquita para comprar el garbanzo.
Bueno. Una bauquita.
Claro.
Dolina, ¿usted cree que alguno de los personajes de esta época será recordado en el futuro, como hoy recordamos a Marx, Wagner, Mozart, Nietzsche y otros? Sí, probablemente sí, cómo no. Es una época diferente al que está nombrando gente del siglo XVIII y XIX, casi todos del XIX en realidad, a excepción de Mozart. Pero son épocas diferentes, pero este es un momento también muy rico en pensadores y en artistas muy interesantes, de manera que sí, seguro que sí. Bueno,
hola negro, soy Ariana, tu novia marplatense.
Ah, sí, claro.
Saluda a mis amigos Fabio y Rodolfo. No te alarmes, pero me están haciendo sanguchito.
Sí.
Igual no te preocupes porque aunque vos bien dijiste que lo nuestro no avanza ya hace 4 años.
No avanza, es verdad.
Mi amor es incondicional y voy por otros 4 años más. Un cariño muy grande al hombre de las mil y una novias, Ariana.
Jorge Lindo, sí, discúlpeme.
Qué lindo estás, negro, te puedo tirar un besote.
Sí, Lespi.
No, dice Fabi de Mar del Plata.
Bien, espere que voy a posar por esta foto. Gracias. Jorgelina de Asunción felicita a los cantores de ocasión que se están presentando en el programa. Mándele saludos a mi madre que se quedó en casa escuchando con muchas ganas de venir, dice Octavio.
Querido Dolina, ¿qué decirte? Al fin llegó el día que vinimos con ansia y vinimos. Si nos haces levantar la mano, la venganza será terrible. Te queremos, negro. Mauri y Paula.
Pamela de Tres Arroyos quiere participar en las orgías con Gillespie. Bueno,
es el piso 7.
Es el piso 7.
Alejandro, somos Marcela y Laura, venimos de Mendoza, hasta el año pasado te escuchábamos diariamente, y aunque ahora te extrañamos, por un problema de repetidoras.
No, claro, en Mendoza no tenemos, en realidad no tenemos mucho que digamos, ¿no? Porque en Mendoza no estamos,
sí.
En Córdoba tampoco, aquí tampoco, Mar del Plata.
¿Ah, no?
Y no se escucha muy bien, ¿no?
Dicen que sí, atención.
A la repetidora, la 109. Punto, ¿cuánto, Che?
¿Eh?
102.1,
la repetidora. Pero en Buenos Aires se escucha maravillosamente bien, desde luego. El área de cobertura de la radio,
claro,
técnicamente es irreprochable.
Bueno. Negro, ¿tenés pensado escribir otro libro? Pregunta
sí, sí, tanto, tan pensado lo tengo que lo estoy escribiendo. ¿Cuál es la forma correcta de comer un choclo? Dice Martín de Monte Grande.
Entero. Acá también me preguntan Eugenio de Ituzaingó, Guile, mi hijo no para de insistir con que le compremos una trompeta. Más saludable que le compre una navaja, casi que...
que soportar la trompeta de los primeros años de estudio.
¿Por qué estas palabras nunca pueden estar a la altura del sentimiento ardiente de la emoción fugaz que las ha originado? Dice, ¿por qué venimos a verte y venimos a escucharte todos los días, etcétera? Bueno, muchas gracias, dicen Aldana y Paula, que me mandaron unos alfajores, ya me los comí. Sí. ¿Dónde están Aldana y Paula?
Ahí.
Allá. Ahí, bajen las luces que no las veo. Bueno, pero vos sos una sola.
Y Paula ya
está. Ay, que se pelearon. Y sabía que no iba a durar, ¿viste?
Claro.
Vienen juntas, después una le dice una cosa, le cae mal y ahora está una en la fila 4 y otra en la 18. Realmente.
Bueno.
Me quedé triste con esto.
Sí, me imagino.
Esta ruptura.
Igual los alfajores se los comió.
Ya no los devuelvo. Otra cosa.
Cecilia de Mar del Plata. Mi hijo me dice todas las noches que lo va a ver a usted al auditorium y en realidad se va al casino.
¿Cómo se llama su hijo? Vamos a denunciar a este mal hijo.
Sí, no está porque es un llamado telefónico. Así que...
¿El hijo de quién? ¿Cómo se llama?
La señora Cecilia de Mar del Plata.
¿Está el hijo de Cecilia de Mar del Plata acá?
Negro 17.
No está.
¿Dónde está entonces? En el casino.
Sí, señor.
Mientras Cecilia de Mar del Plata está lavando ropa.
Él ya tiene 500 menos.
Sí. Para mantenerlo ese vago sinvergüenza.
Que insiste con el 17 y no sale.
¡Judas! ¡Mil veces Judas! Y aquí vino la pobre Cecilia de Mar del Plata. Aquí está llorando, viste andrajos, Cecilia de Mar del Plata, y dice, soy una pobre mujer que viene a buscar a su hijo, a mi hijo, hijo mío. Su hijo no está aquí, señora, su hijo está al lado, en el casino, jugándose todo el dinero que usted gana lavando ropa. Ay, pero él es bueno, si usted supiera, si yo supiera qué, señora... Y él sale, de golpe sale. ¿Quién es esa vieja?
No la reconozco.
Claro, la niega.
La niega.
Dice que es su madre. ¡Hijo, soy yo! Sí. ¡Salga de acá, señora! Sí.
Decime un número, vieja. Sí. Decime un número.
No conozco ninguna vieja.
Cantame un número del 1 al 36.
Ay, no sé, hijo, yo más del 2.
¡El 2! Y se va corriendo para jugarlo de nuevo.
Ahí viene. Sí. Ay, mi hijo, mira, ahí viene. ¡Perdí, vieja!
Me cantaron el 18. ¡Sos mufa! Le grita. ¡Siempre fuiste mufa!
¿Cómo sufrimos las madres?
A ver, decí otro.
El 1.
¡Ay, ya vengo! ¡14! Me cantaron el 14, no el 1.
Ay, hijo. Te voy a decir otro.
A ver.
El 2.
¡Para!
No tiene mucho repertorio de número la vieja. Señora, retírese.
Sí.
Su hijo no está aquí. Es un mal hijo.
Sí.
¿Cómo se llama el mal hijo ese?
No tenemos el nombre, solo Cecilia.
Es el hijo de Cecilia de Mar del Plata. ¡Qué vergüenza!
Sí.
¡Qué siento vergüenza! Sí. ¿Cómo era su nombre?
Croupier, Carlos Croupier.
Siento vergüenza de los hijos que maltratan a las madres y las obligan a lavar ropa para obtener dinero con que jugar al casino. El 2, hijo, jugale al 2. Pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2. Hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa no efectiva 42.04% más impuestos.
Mira qué divino el azul marino. Como rosa chicle le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le sienta al abuelo. Desde inglés por el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que dulce chupetín, rojo carmesí. Ay, negro la piel te vi, me enamoré.
Hay un color que es para vos y me da tanto son.
Suave.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2. Información y prevención en salud. El programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti. 4866-1229.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
¿Estás escuchando?
La venganza será terrible.
Ya llega.
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Queridos amigos, vamos a recibir al pianista estable del auditorio, al querido maestro Arnaldo Gansé.
Bueno, maestro,
tóquese algo, cántese algo.
Tenemos muchos pedidos acá para el maestro. El primero que yo encuentro, Juan de Recoleta, aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado de Arminio. Es un tango muy teatral. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio. Cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento. Vos amabas el Arminio. Cuántas noches los dos juntos gritando en la vidriera. Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Hizo con mi sacrificio, pero pude al fin comparar. Mangué a mi copio usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Bravo, maestro.
Bravo.
Laura de Mar del Plata pide un momento.
Un momento. Un momento, un momento que va a cantar Calvento. A ver, toque un la, este...
menor, ¿no?
Un momento es un lindo vals. ¿Usted lo conoce?
Sí. De Stamponi, ¿no? De Stamponi.
De don Héctor Stamponi.
Adiós, qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir como rayos de sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche negra que nos envolvió fatal. Y hoy otra vez junto al río muy junto, tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que se nos vestía hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no me hace reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien, maestro. Agustina de la Plata nos pide Farolito de Papel.
En realidad, Farolito de Papel lo habían pedido ayer. Y ajá, no lo cantaba un cachitito.
Vos sos linda, vos tenés linda pita aquí en grupé. Vos un mundo propete y sin darte de pedir. Vos el traje te adornó con mi opario corazón. Y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló.
Ese cachito, solo para cumplir con
el pedido,
con un pedido de ese. Pero ya lo vamos a cantar entero un día.
Perfecto, maestro.
Sigamos adelante porque ya se termina el programa.
Mire, aquí tengo...
Lamentablemente vamos a tener que desalojar la sala. Y si se niegan a salir, personal de bomberos va a traer una manguera.
Sí. Y les va a pegar con la manguera.
Sí, ¿qué otra cosa?
Y la van a prender.
¿Qué otra cosa?
Una bossa nova que pide.
Ah, ¿qué dijo una bossa nova?
Miriam pide Sombra para Vinicius, una hermosa...
Sombra para Vinicius, no, Samba para Vinicius.
¿Pidió eso? Sombra para pobre Vinicius.
Sombra, sombra, pobre sombra Vinicius. Para Vinicius.
Sí, tiene razón.
A ver,
no lo sé.
En re me parece que estaba.
Sí, espere que se rompió el aparato.
¿Puedo hacer percusión?
¿Cómo no?
La trompeta no la trajiste al final.
Mañana.
Oh.
Viene prometiendo,
¿eh? ¿Qué es eso, re?
En re, sí.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pacote do perdão, perdoa esta canção improvisada, é tua inspiração, de tudo coração, a musa do violão, do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira mente, paga e vê que a vida não gosta de esperar, a vida pra valer, a vida pra levar, Vinícius Velho Sar, a vida pra valer, a vida pra levar, Vinícius, ele o sarava, a vida pra valer, a vida pra levar, Vinícius, ele o sarava.
Muy bien, maestro. Muy bien.
Sombra, sombra para Vinícius.
Sombra para Vinícius. Carlos de Quilmes pide Hombre de Ninguna Parte, puede
¿Hombre
ser?
¿Hombre de Ninguna Parte?
Sí.
Nowhere Man, de los Beatles.
Ah, sí, señor.
Bueno, le agradezco porque estaba en inglés, yo no sabía ni cómo decirlo.
Claro. Y...
¿Empezamos a capela? ¿La bancan?
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you or me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man,
Taking all is no worth stands for nobody. Making all is no worth stands for nobody. Making all is no worth stands for nobody.
Extraordinario.
Acá, discúlpenme que vamos a pasar a otro tipo de repertorio. Me piden el camaleón, Estefanía.
Yo tengo acá lija, maestro. Tengo himno de Liverpool, o el camaleón, lo que usted quiera, como para ir.
¿Como para marcharnos?
Estamos ahí, ¿no?
Sí. Ya estamos para ir.
Menos dos minutos.
Quedan tres minutitos. Así que,
y no podemos hacer las dos cosas. Primero hacemos un mambo, ¿qué le parece?
A ver, vamos.
Que nos han pedido. Atención, amigos de la República Oriental.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. República Oriental del Uruguay, negro y azul. El camarón, mamá, el camarón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camarón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camarón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camarón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 24 grados una décima. Daniel Scioli aseguró que otro de los ejes de su gobierno será mejorar los servicios. El gobernador bonaerense agregó que buscará mejorar el sistema de transporte. En ese sentido, destacó la sanción de la ley de ventanilla única, que permite agilizar los trámites en las distintas localidades. Otro golpe a las FARC. El ejército colombiano capturó a Andrés Julián Aguado Zorrilla, alias Horacio. Es uno de los líderes del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC. Participó del secuestro de los 12 exdiputados de la Asamblea Departamental del Valle. La industria automotriz proyecta seguir sumando récords. La Asociación de Fábricas dijo que el desafío es consolidar el crecimiento, mantener la competitividad y seguir generando empleo calificado. ADEFA señaló que quiere llegar a 2010 con una producción de 750.000 automóviles.
Buenos Aires, la temperatura 24 grados, una décima, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha gastado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 2 de la mañana, ya casi 4 minutos en toda la República Argentina, y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de Radio 10, esta buena costumbre que tenemos de permanecer hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol, compartiendo noticias y un muy generoso espacio de radio. Le damos la bienvenida, lo invitamos a que se quede bien despierto en este día. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Bueno, entonces el jueves se merece estos aplausos, señores. Claro que sí, por favor, dele. No, además gente que no, mucho más gente que no. No, Victoria, vos aplaudís los viernes, sí, ya lo sé, pero es el cumpleaños de mi operador Julián Tarasnik, así que lo tenemos que saludar con aplausos como corresponde. El Dogo, le dicen. Ahí está, la multitud. Le dicen el Dogo a Julián, porque pues es el perro argentino, como... No me quiere compensar, sus compañeros de trabajo le pusieron el Dogo, así que es una cosa medio oscura, o soez, o algo por el estilo. Bueno, feliz cumple, Juli, ¿eh? ¿Cuántos son? 20 y algo. 28 añitos, ¿eh? Y anda, no, no.